Este es un Maimer de Parshas Shmois, del Rebbe, año 1965. Es un Maimer que no es complicado, para nada. Y tiene algunos conceptos que me parecieron muy interesantes. No son conceptos que uno dice, ¡wow! ¡Novedades gigantes en la humanidad! No, no. Pero es interesante como el Rebbe lo pone. Y tiene mucho que ver con Jinuj, con educación. Por lo menos esa es la forma que yo lo interpreto. ¿Quiere decir que es la única forma de entender el Maimar? No. Yo lo interpreto de esa manera, tiene que ver con Jinuj y con nuestra relación como padres con nuestros hijos. ¿Por qué digo que tiene que ver con esto? Porque al comienzo del Maimar el Rebbe va a traer un Rashi, ahora vamos a empezar, y Rashi habla básicamente de el aprecio que Dios tiene por el pueblo de Israel, como padre e hijos. Entonces ahí uno puede aplicar esta misma cosa, uno como padre, madre, obviamente lo mismo, a sus propios hijos. Vamos. El Maimer empieza con el comienzo de la parsha de esta semana. Estos son los nombres del pueblo de Israel que vinieron a Egipto, etc. Pirush Rashi, comenta Rashi sobre este versículo. Hay algo extraño, que es lo que hace saltar, digamos, el comentario de Rashi. Parshas Vayigash, poco tiempo atrás, la Torah ya recontó, ya enumeró quiénes son los que vienen desde la tierra de Canaán hacia Egipto. Uno por uno, Jacob, Reuben, Shimon, Levi. Y ahora Parsha Shmois, dos parshas después, de vuelta, Jacob, Reuben, Shimon, Levi. ¿Sí? ¿Qué pasó entre una parsha y la otra? Y de hecho la cuenta es exactamente la misma gente. ¿Y entonces? ¿Para qué lo volvés a contar? ¿Cuál es el objetivo? Pirush Rashi, comenta Rashi, todo esto es en el mundo del pshat, digamos, sentido literal. Después el Rebbe lo va a explicar a Hasidus. A pesar de que Dios contó, Menahan Behayem, Dios contó al pueblo de Israel en vida con sus nombres, esos parshas Vayigash, los que literalmente estaban bajando desde la tierra de Canaán hacia Egipto, volvió y los contó en sus muertes, porque en Parshas Shmois básicamente ya se habían muerto todos ellos. ¿Para qué los contó en vida y en muerte Dios a los judíos que bajaron desde Canaán hacia Egipto? Para indicarte Jibasan, cómo Dios los aprecia. Jiba es amor, aprecio, cariño, como Dios nos quiere. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué la cuenta indica aprecio y cariño? Porque el pueblo de Israel somos como las estrellas, que Dios, a las estrellas, las saca y las ingresa en número y con nombre. Como está escrito, esto es un pozo, un versículo en Ishaya. Hamoitzi bemispar tzvam, Dios saca contando a sus huestes, una por una, a todas las llama por su nombre. Punto. Esto es lo que dice Rashi. Oh, entonces el pueblo de Israel somos como las estrellas. Dios cuenta y nombra a las estrellas. Dios cuenta y nombra al pueblo de Israel. Listo, en Parshas Vayigash, en Parshas Shmois. Listo, seamos todos felices, cerremos el libro, terminamos de explicar. Tenemos que entender, dice Rashi, el Rebbe, tenemos que entender cuál es el contenido de estos dos asuntos. Mispar, número, Shmois, nombres. Que con esto se expresa, en forma revelada, el aprecio que Dios tiene por el pueblo de Israel. ¿Cómo se expresa que Dios nos cuenta y que Dios nos nombra y por eso nos quiere? ¿Sí? Tiene que ver una cosa con la otra. También tenemos que entender cuál es el asunto de Menan Bishmoisam. Acá Rashi es más preciso y el revés preciso en Rashi. Dios nos cuenta con nuestros nombres. Es decir, que a pesar de que contar, o sea, contabilizar, y nombrar Reuben, Shimon, Levi son dos cosas aparentemente diferentes y que con esas dos cosas se expresa el aprecio de Dios por el pueblo de Israel. Y como se entiende en el versículo que habla de las estrellas, que Dios las saca y las pone tanto con número, contabilizando, como con nombre, como dice el versículo, Bemispar uvishmoisam, con número y con nombre, son dos cosas diferentes. Sin embargo, cuando se trata del pueblo de Israel, Dios nos cuenta con nuestros nombres. Menan bishmoisam, no con vav, la vav es i, la beis es con. Dios nos cuenta con nuestros nombres. ¿Qué diferencia hay entre el pueblo de Israel y las estrellas? Que a las estrellas Dios las cuenta y las nombra, y a nosotros nos cuenta con los nombres. ¿Qué está pasando con todo esto? Esto es, digamos, siendo preciso en el comentario de Rashi. ¿Veis? Segundo capítulo. Vamos a entender esto primero entendiendo la explicación del Tzemach Tzedek. En la Parsha Hasidishe, en Oira Toira, yo no estudié ese discurso hasídico, pero ahí el Tzemach Tzedek explica que el pueblo de Israel somos iguales a las estrellas, sobre las cuales las estrellas está escrito Lehulam Beshemikra, Nishaya. Dios nombra a todas las estrellas. Ahí el Tzemach Tzedek, cuando explica esta idea de que Dios nombra a las estrellas, trae lo que está explicado en el Zohar al respecto de las estrellas. ¿Qué dice el Zohar? Que de las estrellas es Ikar Ashpoa Be'olam, es el principal flujo de energía divina en el mundo. Las estrellas se refieren a las constelaciones y todo lo espiritual detrás de eso. Como dice el Talmud, que no tenés una hojita de pasto aquí abajo que no tiene una estrella y una constelación diciéndole crecé. Quiere decir que todo el mundo acá, la energía divina llega a través de las estrellas. Paréntesis, no está en el Maimer, no me quiero explayar demasiado, no es el punto. Pero toda la cuestión de astrología y los símbolos astrológicos son emes, son verdad. Está en el Talmud, está en el Zohar, es verdad. ¿Qué pasa? La gente piensa que somos limitados y supeditados a eso. La astrología dice que vas a ser un tonto. Ok, entonces vas a ser un tonto toda tu vida, lo siento mucho. No. No es así. Podemos trascender eso que está escrito, por así decir, entre comillas. Entonces, Dios manda flujo de energía al mundo a través de las estrellas y esto genera ciertos cambios en la realidad nuestra. Pero nosotros podemos trascender esos cambios, cambiar esas cosas que nos vienen, por así decir. Pero el punto acá es que el Tzemach Tzedek trae que las estrellas y los astros, etc., son un canal de energía a través del cual manda flujo de energía, Dios manda flujo de energía hacia el mundo. Y también la reflexión del brillo de las piedras preciosas surge de las estrellas. Esto es lo que escribe el Tzemach Tzedek. El brillo de las piedras preciosas surge de las estrellas. Y el Rebe pone entre corchetes. Podríamos indicar que este asunto de que el brillo de las piedras preciosas surge de las estrellas, esto se reveló en los últimos años. Pero ya está escrito en el Zohar hace muchos años. ¿Qué quiere decir? A mí no me pregunten. No tengo idea. Yo me animaría a decir, el brillo de las piedras preciosas tiene que ver con las estrellas también. Honestamente no sé a qué se refiere el Rebe, pero evidentemente es algo que tiene que ver con la ciencia también. Si es así, sea como fuere, avancemos. No pasa nada. Si no entendemos en detalle esto, no pasa nada. Sea como fuere, hay dos asuntos acá. Asunto número uno, lo que cada estrella, cada astro, constelación, lo que sea, manda, mashpía, manda flujo de energía aquí abajo. Y asunto número dos, lo que ese astro recibe de arriba para después mandar abajo. Es como un maestro cualquiera, una maestra, lo mismo. En la escuela, si no estudió nada, ¿qué va a enseñar? O sea, primero estudiás, recibís y después enseñás. Acá pasa lo mismo. Cada astro recibe de Dios y después manda energía a este mundo. Paréntesis, no está en el Maimar y es otro mundo Maimar entero solamente sobre eso. Pero la idea es, las naciones del mundo, mucha gente pensó que las estrellas eran la fuente del flujo de energía hacia nosotros. Entonces, si vos servís a la estrella, le llevas un vino, le llevas un pan, te arrodillas, te prosternás a la estrella, te va a dar más. Esto se llama Avodah Zarah, esto es idolatría. Nosotros, ¿qué es lo que sabemos? Que las estrellas no son más que, en el lenguaje del pozo, que garzen beyad hoitzeboy, como un hacha en mano del leñador. El hacha no decide qué corta, es el leñador el que decide. La estrella, los astros no deciden qué mandan. Reciben y mandan, como un tubo, un caño, a través del cual pasa agua. El caño no decide si te da agua o no. Es el que cierra o abre la canilla el que decide. Acá pasa lo mismo. El punto es, trayendo a lo que está diciendo el Rebe acá, ¿las estrellas son canales de energía de Dios hacia el mundo? Sí, efectivamente es así. Pero hay dos puntos acá en esto. El punto número uno es lo que la estrella da, y el punto número dos es lo que recibe para después dar. Porque no puede ser que cualquier cosa sea mashpía de aquí abajo sin que reciba primero de arriba. Y esto es lo que significa, esta es la explicación del Tzemach Tzedek que el Rebe está trayendo acá. Esto es lo que significa que Dios llama en el nombre de cada estrella, que a través de los nombres se proyecta en las estrellas una energía. Ahora explico esto. Y también a través del nombre esa estrella proyecta esa energía aquí abajo. Y de acuerdo a esa energía que la estrella proyecta, así es el nombre de ese astro. Y por eso Dios llama en los nombres de cada estrella. A través de esto, es mefursam, es público, es conocido el asunto de ese astro en el mundo, del cual viene toda la energía que ese astro proyecta al mundo. ¿Qué está diciendo el Rebe? Término más shooty, más sencillo. Uy, ve, hace tiempo que no tenemos clase, está complicado. Ok, es muy simple lo que está diciendo el Rebe. Parece re complicado, pero es muy simple. El Rebe está diciendo así, y después lo va a decir más adelante también, más claro. Cada uno de nosotros tenemos un nombre. Tenemos un nombre. Y el Rebe va a hablar de los nombres también más adelante. Ese nombre indica nuestra función en la vida. ¿Para qué estamos acá? Eso es lo que significa un nombre yiddish. De hecho, la Arizal dice, acá no está, pero la Arizal dice que cuando un padre, madre, es lo mismo, ¿sí? le dan un nombre a un niño, niña, de vuelta, es todo igual, hombre y mujer, en realidad es una nevúa ktana, es una pequeña profecía. Ese bebé no podía llamarse de otra manera, no podía tener otro nombre, porque ese nombre es su canal de energía, su vida depende de ese nombre. Y no solamente para recibir de Dios, sino para dar al mundo. Entre paréntesis, dentro del paréntesis, por eso es terrible la gente. Esto pasa más que nada en la Israel moderna, digamos. Le ponen nombres rarísimos a los chicos, rarísimos. Una vez me pasó en el Beis Chabad, hace muchos años, vino una israelí que estaba de novia con un tipo que ni era judío, no importa. Apareció en el Beis Chabad, hola, ¿qué tal? Kabbalat Shabbat, después no vino nunca más. ¿Y cómo te llamás? Hagar. Disculpame, porque yo quizás no lo escuché bien. ¿Cómo te llamás? Hagar. Ok, no sé, me habrá visto en la cara. Yo puse, no sé qué cara puse, pero es raro. ¿Cómo le pones a tu hija Hagar? No es el símbolo, digamos, de la pureza y lo mejor que tenemos en nuestro pueblo. Ponele Sara, ponele el nombre que quieras, pero Hagar, justo. ¡Ay, Beismir! Hagar no. Hay otros que le ponen a sus hijos Nimrod. ¡Ay, Beismir! Nimrod era el tipo que quería. No, Nadav es un nombre, es bueno, sí, Nadav y Abiú están en la toira.
Y Omri también no.
Omri también está en la toira.
Pero sí. Pensé que no era un nombre
sí.
Bueno.
Sí, Omri también está en la toira, sí, sí.
Está bien.
Sí, están bien, ahí estamos bien. Sí, está. No, pero bueno, hay nombres que mejor, viste, olvidarlos que, qué sé yo, le vas a poner a tu hijo Koirach. Quería matar a la Moishe, ¿cómo le pones a tu hijo un nombre así? Bueno, no importa. Ok, cerramos el paréntesis. Todo esto era para explicar que el nombre indica cómo recibís energía de arriba y cómo lidiás con el mundo. ¿Qué haces vos en el mundo? ¿Para qué estás acá? Tu nombre indica eso también. El Rebe lo va a decir más adelante. Llevando eso a lo que el Rebe dijo, que se va a entender más fácil, las estrellas pasa lo mismo. Cada constelación da una energía determinada al mundo. De abundancia, de hambre, de lo que sea. Y bueno, según esa energía que da, tiene ese nombre. Sea cual fuere el nombre, no importa. El Rebe tampoco va en los detalles, yo no lo sé. Pero el nombre indica la energía que recibe y que da. De aquí, sí. Sí, en el Talmud están. Sí, los planetas, estrellas, constelaciones. Shiva, Koich, Peileges, hay 7 estrellas. Se llama estrella, pero no son estrellas. El Sol, la Luna, Shemesh y Areach. ¿Sí? De aquí se entiende también al respecto de los nombres del pueblo de Israel. Ah, que nosotros somos llamados de acuerdo a nuestra peula, nuestra actividad en el mundo. Por ejemplo, Reuben. La Torá dice, Reuben, Ro Hashem, Dios vio. Ese concepto de visión. Shimon, Hashem, Shoma Hashem, Dios me escuchó. Esos son los nombres que Lea puso a sus hijos. Concepto de audición. Y así todo el resto de los nombres, dice el Rebe, cada nombre está relacionado a su shlichus pratis, a su misión particular de cada yehudí que tiene que hacer aquí abajo. El nombre que tenemos está relacionado con nuestra misión. ¿Por qué trajo esto el Rebe? Porque de vuelta, estamos tratando de entender qué significa número, contabilizar, que Dios nos contabiliza y nos nombra. ¿Qué quiere decir todo esto? Entonces ya entendimos el concepto de un nombre, pero en adición a esto, que los nombres particulares indican la actividad particular de cada uno, también está el concepto general de un nombre. ¿Qué es un nombre? Está relacionado con la esencia que trasciende totalmente los detalles. Ahora voy a explicar al revés, paciencia. Como es sabido, que el nombre de una persona está relacionado con Etzem Hayus, con su vida más esencial, que trasciende totalmente las capacidades reveladas de la persona. Y como se prueba también de este asunto, que a través de que llamás a una persona por su nombre, lo despertás de su desmayo. Que el desmayo, el concepto del desmayo es que la vida, el hayus, la vitalidad revelada se retiró, y cuando llamás por nombre a esta persona, llamás, proyectás, despertás desde la esencia de su vitalidad. Y por lo tanto la persona se llama con un nombre solo, escuchen esta frase, Gewalt, con un mismo nombre a lo largo de toda su vida, a pesar de que cambiamos. Ninguno de nosotros somos iguales que cuando teníamos 15 años, 16, 18, ni pensábamos igual, ni hacíamos las mismas cosas, etcétera, etcétera. Y sin embargo te llamás igual. Yo debería cambiar de nombre cada vez que me doy cuenta que, uy, che, lo que hice hasta ahora estaba mal. Vamos a cambiar. En cualquier aspecto de la vida, no importa. Hasta ahora comía hamburguesas todos los días. Uy, me va a hacer re mal. Bueno, voy a comer una vez por semana. Ok, cambia de nombre. ¿Cambiaste? No, dice el rey. No, toda tu vida es el mismo nombre.
¿Y cuando
sí, lo que pasa es que esto es igual, entre comillas, está muy bien la pregunta, pero es igual que cuando te ponen un nombre cuando naces. Es tu nombre. En realidad es el nombre que siempre tuviste, solo que estaba oculto, entonces ahora haces chuba y te pusieron un nombre. Antes te llamaba cualquier cosa, no sé, y ahora te llamabas Hayamushka, lo que sea. ¿Por qué? Porque en realidad siempre ese era tu nombre, pero nadie lo sabía, vos tampoco. Gracias.
Bueno, está
todo bien, el mejor lo hemos llegado con el
Nervis Bara. ¿Te tienen que llamar por qué nombre?
Esa es una pregunta para un Rob, punto número uno. Punto número dos, el nombre con el cual uno se identifica, ese es el nombre de la persona. Si vos durante 30 días te identificás con un nombre, ese es tu nombre. De hecho, en una ksuba, en un contrato matrimonial o en un get, qué sé yo, en un documento matrimonial, en un documento de divorcio, se pone el nombre de la persona, Hayamushka de Miskarei Pirula. Porque todo el mundo la llama Pirula, bueno, pero es Hayamushka en realidad. Yeah. Y hay quienes son muy estrictos y ponen incluso el apodo. Ponele, se llama Hayamushka y le dicen Hayele. Bueno, ¿quién es Hayamushka? No, nadie sabe quién es Hayamushka. Yo soy Hayele. Ok, que se llama Hayele. O sea, no tiene que ver solo con nombres judíos y no judíos. Tiene que ver con cómo identificás a una persona. Hayamushka, que todo el mundo le dice Hayele. Bueno, es esa. No te confundas. Yeah. Volvemos. Entonces, el nombre tiene algo muy particular, que es la función que vos tenés en la vida. Pero además tiene algo muy especial el nombre, por encima de la función de tu vida, que es lo que te vincula con la esencia de tu energía divina, de tu fuerza, tu neyama. Etzema Neyama. Y por lo tanto la persona se llama con el mismo nombre a lo largo de toda su vida, a pesar de los cambios, el crecimiento y el desarrollo que se hacen en sus capacidades reveladas, sos más sabio, menos sabio, más tonto, más capaz, etcétera, etcétera, a lo largo de toda tu vida. Y de hecho, año, shana, shnoisav, tus años, viene de la palabra shinui, cambio. Todos los años cambiamos. Todo el tiempo deberíamos cambiar. Y sin embargo te llamas igual. ¿Por qué? Porque el nombre está relacionado con tu esencia, que eso no cambia. De aquí se entiende, al respecto de cómo Dios muestra su aprecio por nosotros, ¿cómo lo hace? El comienzo del Maimar explicó, lo sacó de Pirush Rashi, a través de contarnos y de nombrarnos. Dios expresa su aprecio por nosotros a través de los nombres, que en adición al aprecio por la virtud particular que cada persona tiene, y en esa virtud es diferente de los otros, tu nombre no es igual que el mío, y así sucesivamente, porque nuestras misiones no son iguales. Además de esto, en adición a esto, hay un aprecio de Dios por Etzem Bnei Israel, la esencia de cada Yehudí, más allá de lo que hace. Y esta es la porción de Dios que está en lo alto, literalmente, como dice el Tanya, que es Nekuda Sayados, Pinteleí, del punto central del judaísmo de cada uno, que es igual en todos los judíos, sin excepción, y todos somos lo mismo, y tenemos el mismo padre, etc. Desde acá el Rebbe explicó qué son los nombres y por qué nuestros nombres son comparados a los de las estrellas. Las estrellas reciben y dan. Nosotros recibimos a través de nuestro nombre y damos, actuamos en el mundo a través de nuestro nombre. Y nuestro nombre está relacionado con nuestra esencia, con nuestra misión y con nuestra esencia. Bien, capítulo 3.
Sí.
Sí.
O sea, igual se distingue la esencia de otra manera.
Sí. La pregunta es buena. si bien puede haber nombres iguales, de hecho hay montones de Hayamushkas, montones de Menaje Mendel dando vueltas por ahí.
Sí.
Correcto. Cuando pasa eso, alágicamente se pone el lugar de donde viene o los nombres de padres anteriores, Bat Hana, Bat Leia, Bat, hasta que llegas a alguno que es diferente. Sí. Pero se discute en la alajá, ¿qué pasa cuando hay dos tipos que se llaman igual y hay un contrato, me debes 5 millones de dólares? Acá dice tu nombre. No, pero era ella, que tiene el mismo nombre que yo. ¿Y ahora qué haces? Sí, sí. Ya, si bien los nombres pueden parecer iguales, hay diferencia, y ni que hablar, nosotros somos todos diferentes. Ok, de ahí ni en base, ¿cuál es el asunto de este aprecio que Dios tiene por nosotros y por eso nos llama por nuestros nombres particulares, que indican nuestra misión, y por nuestro nombre, digamos, que indica nuestra esencia? A través de llamar en el nombre de una persona, expresás amor esencial por esa persona. En las palabras del Rebe, a través de que Dios nos llama por nuestros nombres, expresa el amor esencial que Dios tiene por el pueblo de Israel. Y esto lo vamos a entender a través del concepto del amor esencial que tienen los padres por sus hijos. Que en realidad, ¿por qué los padres aman a sus hijos? Porque ese amor se proyecta del amor que Dios tiene por el pueblo de Israel. Somos los hijos de Dios, entonces lo natural es que un padre, padre, madre, ame a sus hijos. Ese amor de los padres por los hijos se expresa de los padres hacia sus hijos a través de llamarlos por su nombre. Y en particular, es interesante, este capítulo es muy interesante del Maimón. En particular, a mí me resultó interesante, a través de Silsul. Silsul es como, entre comillas, no respetar el nombre y agregarle apodos, etc. No es Jaya, Jayele, Mushkale. Es el nombre, estás como, como minimizando el nombre. Esto expresa el verdadero amor de los padres por los hijos. Y eso es mucho más profundo, ahora el rey va a explicar, paciencia, esto es esa expresión es mucho más profunda que el aprecio que se expresa a través de dar un regalo, por ejemplo. O de hablar palabras de amor, te quiero mucho, te aprecio, sos re importante. Llamar por los nombres es mucho más poderoso. ¿Por qué? Incluso más poderoso que abrazar y besar. Y la explicación es así, muy linda la explicación, muy interesante. Dar un regalo o hablar palabras de amor depende de la edad y la comprensión del chico. De vuelta, chico, chica, es todo igual, ¿sí? Porque cuando la persona da al niño grande un regalo que le correspondía en realidad a un niño pequeño, regalarle a un tipo de 20 años que está esperando un auto, un chupetín. No solamente que no expresaste amor, sino todo lo contrario. Expresaste lo opuesto del aprecio. No valés nada, valés un chupetín, flaco. Y yo esperaba un auto. Y lo mismo pasa al revés. Cuando vos le das a un niño pequeño un regalo que le corresponde a un niño grande, no expresa amor. Le diste a un nene de 3 años un auto. ¿Y? ¿Qué? No sabe ni qué hacer con eso. Era mejor un chupetín, un autito de juguete. ¿Cómo le regalás? Y lo mismo ocurre al respecto de palabras de amor. Justamente cuando las palabras de amor son de acuerdo a la comprensión del niño, entonces ahí expresan amor. Y por cuánto, pero si el chico no entiende lo que le está diciendo, no expresa nada. Por cuanto un regalo y palabras de amor son los recipientes, Kalim, a través de los cuales se expresa el aprecio y el amor, son medidos de acuerdo a la edad y la comprensión del niño. Entonces se entiende que el amor expresado también es medido, es limitado. Y automáticamente no es el amor esencial que tiene un padre por su hijo. Que ese amor esencial no tiene medidas y no depende del intelecto. Yo agrego, acá el rebe dice Hulei, etc. Yo agrego, no depende ni del comportamiento, ni de la forma en que se ve, ni del olor que tiene, no depende de nada. Es un amor esencial. E incluso el amor y el aprecio que se expresa a través de abrazar y besar, que tienen que ver tanto con los pequeños como con los grandes. Más difícil abrazar a los grandes, pero es muy importante. Ese abrazo y ese beso tienen que ver justamente cuando la persona que ama y el amado se encuentran cerca uno del otro. Y de aquí se prueba que tampoco se expresa todavía el amor esencial, literalmente, con un beso, con un abrazo. Porque el amor esencial no tiene medidas ni siquiera de espacio ni de tiempo. Vos podés abrazar a tu hijo si está al lado tuyo. Y si no, imposible abrazarlo. ¿Qué vas a hacer por WhatsApp? Te mando un abrazo. Es muy lindo, pero ¿qué quiere decir? Nada. Más aún, dice el Rebe, la expresión de amor a través de abrazo y beso tiene que ver justamente cuando el amado está despierto. Y no tiene ningún sentido expresar amor cuando está durmiendo. Entonces el otro tiene que estar en sintonía. Y ahí lo puedes abrazar, le das un beso y todo muy lindo. De aquí se entiende más aún que esto no es etzem ahava, no es el amor esencial. Porque en el amor esencial, en la esencia, no hay diferencia, si estás despierto, si estás durmiendo, no importa. La esencia está igual. Lo que no es el caso respecto del amor que se expresa a través de llamar por el nombre, ahí vos podés ver literalmente, con los sentidos lo podés ver, que no tiene medida, no tiene límites. Es decir, no hay ninguna diferencia si el amado está cerca en espacio o está lejos en espacio. Cuanto más aún no hay ninguna diferencia si es sabio, porque en cualquier situación que se encuentre el hijo, se expresa amor a través de llamarlo por el nombre. Porque a través de mencionar el nombre se expresa el amor esencial que está relacionado con la esencia de tu hijo, que trasciende toda forma y todo límite, etc. Acá no está diciendo, esto es lo que yo entiendo, el Rebe no está diciendo solamente llamalo a tu hijo por el nombre. Shalom Doiber, Jaime Ankel, no. Incluso si estás en tu casa sentado y no hay nadie a tu alrededor, decí el nombre de tus hijos, mencionalo, decí un tilim por tus hijos, pensá en ellos. Y menciona el nombre de ellos. Creo yo que esto es lo que está diciendo el Rebe. Porque en la práctica, si Dios nos cuenta cada dos por tres y nos llama por nuestros nombres, ¿vos lo escuchás? Bueno, yo no escucho nada. Entonces, no es que Dios está llamándonos. Yo, tubia, ay sí, ¿quién me llama? Ah, debe ser Dios. Nada. Evidentemente, esto es lo que yo entiendo, ¿sí? Evidentemente está hablando de otra cosa. Y este es también el asunto del llamado de los nombres del pueblo de Israel, que así empieza Parsha Shmois, que con esto se expresa el amor esencial de Dios por el pueblo de Israel, que no está relacionado con ninguna virtud particular. Yo agregaría, ni siquiera si cumple mitzvot o no cumple mitzvot, no importa, es tu hijo igual. Solo que ese amor que Dios tiene por nosotros está relacionado con la esencia del pueblo de Israel, que está plena en cualquier situación en que la persona se encuentre, y no solamente en la situación cuando el pueblo de Israel estaba en Har Sinai, en el monte Sinai, en el momento de la entrega de la Torah, que éramos todos tzadiki, muy qué lindo, o incluso cuando estábamos asentados en la mejor parte de la tierra, en la tierra de Goshen, en Mitzrayim, que estaba todo bien, y todo era lindo, y todo era bueno, y ahí éramos todos tzadikim. No. Ni siquiera en la situación en la cual estábamos en Mitzrayim, pero heredamos la tierra, digamos, nos asentamos realmente en la tierra, poseímos la tierra, sino que incluso cuando estábamos en Mitzrayim, como continúa el versículo, estos son los nombres del pueblo de Israel, Haboy Mitzrayim, estábamos en Mitzrayim, y ahí estábamos en una situación al punto tal que cuando pasamos el Yamsuf y Dios iba a ahogar a los egipcios y salvar a los judíos, los malajes, los ángeles se quejaron. ¡Ey! Los egipcios son idólatras y los judíos también son idólatras. ¿Por qué a estos los vas a matar y a estos los vas a salvar? En esa situación espiritual estábamos. El Rebe no lo trae, pero eso es lo que está diciendo. Estábamos hundidos en 49 portales de impureza. Y de lo que yo sepa, ninguno de los que estamos dando vueltas por acá, ni los que andan dando vueltas por la calle, etc., ninguno está en esa situación. En Mitzrayim estábamos peor todavía. Y aún así, Dios que dijo, cambiarlos por otro pueblo no se puede. Son mis hijos. ¿Qué los vas a cambiar por otro? Pero mira lo que hace, mira cómo se comporta. Pero es mi hijo igual. ¿Qué crees que haga? ¿Por qué es así? Porque hay una esencia que trasciende el comportamiento, trasciende cualquier cosa, no importa. Es tu hijo. Y a través de llamar el nombre del pueblo de Israel, ¿qué hizo Dios? Despertó esa esencia. ¿O qué hace Dios? Despierta esa esencia. Y como el ejemplo de llamar en el nombre de una persona, que a través de esto, como dijimos anteriormente, podés despertarlo de un desmayo. Y como es sabido también al respecto de la revelación del Baal Shem Tov, esto se habla mucho en Hay Elul, 18 de Elul, que en ese momento, cuando surge el Baal Shem Tov, año principios de los 1700, el pueblo de Israel estaba en una situación espiritual de desmayo. Y el nacimiento del Baal Shem Tov, cuyo nombre era Israel, justamente fue el llamado del nombre Israel para despertar al pueblo de Israel de su desmayo. Esto es capítulo 3. ¿Qué dijo el Rebe? ¿Qué es un nombre? El nombre está relacionado con la esencia. Y llamar por el nombre expresa el verdadero amor esencial que un padre tiene por su hijo. Y por eso expresa el amor que tiene Dios por el pueblo de Israel. 4. ¿Se entiende hasta acá? Dale, 4. Ahora bien, este amor esencial de Dios por el pueblo de Israel, que se expresa a través de llamar por los nombres, a llamar por el nombre del pueblo de Israel, está relacionado también con el concepto de minyan, una cuenta. Porque dijimos al comienzo del Maimar, del comentario de Rashi, que Dios cuenta y llama por el pueblo, por el nombre al pueblo de Israel. Entonces hasta acá explicamos lo que es un nombre, despertar la esencia. Buenísimo. ¿Qué es un minyan? ¿Qué es una cuenta? Este amor esencial de Dios por el pueblo de Israel no solamente está relacionado con los nombres y con llamar por los nombres, sino que también con el minyan, con contabilizar. Que este es el concepto de que Dios nos cuenta por nuestros nombres. ¿Qué es el asunto de cuentas? La idea es así. También un minyan, una cuenta, está relacionado con la esencia de una persona o de una cosa. Porque en un minyan, cuando vos contás, es de manera tal que todos son contados por igual. Es decir, el más grande de los grandes no cuenta más que uno. Y el más chico de los chicos no cuenta menos que uno. Todos contamos igual. Y como en la cuenta de 70 almas que fueron a Mitzrayim, Yaakov Avinu, digamos, el más elevado de todos, y Shaul ben Aknanis, que no sé si saben quién era Shaul ben Aknanis, era el hijo de Dina con Shem, el hijo de una violación. Uno dice, hoy Beismir, este no debe contar nada. Yaakov, y Shaul, déjalo, no vale nada. No. Y Yocheved, es interesante, el Rebbe pone un ejemplo de una mujer también. Yocheved, que incluso nació en las murallas, digamos, entre las murallas de Egipto, ni siquiera nació en la tierra de Canaán. Sin embargo, todos contaban por igual. Todos valen lo mismo. Como en un censo, ¿sí? Cada habitante vale uno. Levi. Yocheved Bas Levi, gracias. Yocheved Bas Levi. La madre, no te sé decir. Pero el padre era Levi. Y eso aparece en Pasha Shmois también. Amram, que era el padre de Moishe, estaba casado con Yocheved, con su tía. Yocheved era la tía de Amram y eran los padres de Moishe. Yocheved era más grande que Amram. Entonces, todos valen uno. Yaakov, Shaul, Ben Aknanis. No está hablando del rey Shaul, nada que ver, son muchos años antes. Yocheved, todos valen uno. Y esto es porque desde la perspectiva de la esencia del alma, todos somos iguales. Y esta es la razón también por la cual antes de Shavuos, antes de la fiesta de Shavuos, que es el momento de la entrega de la Torah, leemos Parshas Bamidbar, cuyo comienzo es Minyan, cuentas también. Volvemos a este concepto de vuelta de las cuentas. Porque la revelación de Matan Torah, de la entrega de la Torah, tiene que ver con la esencia del alma. Y por eso tenía que haber 600.000 judíos en el momento de la entrega de la Torah, etc. Es un paréntesis, digamos. Más aún, entonces aparentemente, hasta acá, nombres y cuentas, ambos tienen que ver con la esencia. Ok. No dice Rebe. ¿Eh? Sí, claro que sí. Más aún, el asunto del minyan de la cuenta está relacionado con la esencia en forma mucho más profunda que un nombre. Es más poderoso el minyan que el shem, la cuenta que el nombre. ¿Por qué? Porque en el asunto de un minyan, de la cuenta, no hay división en absoluto entre los que contás. Como dijimos anteriormente, Yaakov, Shaul y Jehová son todos iguales. Lo que no es el caso con el nombre. En el nombre sí hay diferencias. Lo que no cambia a partir del nombre es la esencia de la persona. Yo, desde que nací hasta que me muera, siempre tengo el mismo nombre. Está perfecto, yo en ese sentido no cambio. A lo largo de tu vida o de la vida, la persona siempre es llamada con el mismo nombre, como dijimos antes. Pero efectivamente hay una diferencia entre una persona y la otra. Este se llama Jaime Anco y yo me llamo Tubia. Cada persona se llama con un nombre específico que indica su asunto. Y de acuerdo a esto, podemos explicar la diferencia que hay entre un nombre y un minyan. De vuelta, minyan y nombre, cuenta y nombre, ambos están relacionados con la esencia. Pero minyan es algo mucho más profundo, la cuenta. ¿Por qué? Porque el concepto de la cuenta está haciendo referencia a un nivel del alma tal y cual el alma trasciende su relación con el cuerpo particular. El alma es el alma, es donde llama. Después Dios dice, che, hora de que bajes al mundo, hora de que nazcas, ¿ok? ¿Qué pasa ahí? Se conecta una neshama con un cuerpo, hablando mal a propósito, un pedazo de carne y sangre. Bueno, se conecta la neshama con un cuerpo físico. Pero la neshama es la neshama incluso si no está conectada con un cuerpo físico. Entonces, la cuenta hace referencia a la neshama como trasciende su relación con el cuerpo. En ese nivel, neshama sin cuerpo, somos todos iguales, tenemos el mismo padre, como dice en el Tanya, el capítulo 32. Pero el concepto de un nombre indica un nivel de la neshama cuando ya está investida en un cuerpo particular. Esta persona se llama así. Y este otro no, este se llama Asá. Como es sabido que la neshama arriba, espiritualmente hablando, no tiene nombre. Solamente cuando desciende aquí abajo en un cuerpo, ahí recibe un nombre. Ahí recibe un nombre. Entonces con esto el Rebbe explicó que tanto, bueno, en el capítulo anterior el nombre como el minyan, en este capítulo la cuenta, tienen que ver con la esencia. Y la cuenta en una forma mucho más profunda. Entonces, de vuelta, si despertar la esencia es una forma de mostrar aprecio, no me importa ni quién sos, ni cómo sos, no me importa ni tu nombre, ni qué haces, ni qué no haces. Sos Hele que lo cambie, mal mames, tenés una porción de Dios en lo alto, literalmente. Esto expresa a través de nombre por un lado y la cuenta. Y en este capítulo que vimos recién, a través de la cuenta en forma mucho más profunda que el nombre. Hey, último capítulo. Y esto es lo que significa nuestra parsha. Estos son los nombres del pueblo de Israel que vinieron a Egipto. Dios, como decía Rashi, nos cuenta Menan Bish Moisam. La combinación de ambas cosas, nos cuenta con los nombres. A las estrellas, Rashi había dicho, las cuenta y además las nombra. Son dos cosas diferentes. A nosotros nos cuenta con los nombres. ¿Para qué? Para mostrar el aprecio que Dios tiene por nosotros. ¿Qué significa eso? A partir de todo lo que estudiamos. Avoidas ben Israel, el servicio a Dios de los Yehudim tiene que ser a través de las capacidades reveladas. Usa tu capacidad, tu intelecto, tus emociones para servir a Hashem. Pero la fuerza que tenemos para servir a Dios con nuestras capacidades reveladas es justamente a través de que ilumina en nuestro interior nuestra esencia. Dicho de otra manera, somos todos diferentes y tenemos capacidades diferentes. Y la cuestión es utilizar todas esas capacidades en el servicio a Dios. Pero uno podría pensar, ¿vos qué querés? Que yo piense en Dios, en términos sencillos, que yo hable de Dios, que yo cumpla la mitzvah. Es difícil, ¿no? Me gusta también mirar el partido de fútbol y me gusta bla, bla, bla. Todas las tonterías que todos tenemos. ¿Cómo puedo tener capacidad para servir a Dios con todas mis fuerzas? Sabé que tenés un etzem, una neyama, una esencia del alma que trasciende tus capacidades y que le da fuerza a tus capacidades, te da fuerza a vos para servirle a Dios. Y por eso es que Dios nos informa cuánto nos aprecia. Es decir, el aprecio que viene desde la esencia misma, que trasciende cualquier revelación, se debe revelar a través de qué, a través de la cuenta y el llamado por el nombre en forma revelada. Dicho de otra manera, esto es como yo lo interpreto, pues cada uno tiene sus cosas. Todos tenemos, o todos tienen, o algunos tienen, no importa, pónganlo como quieran, hijos que, entre comillas, no se portan bien en muchos aspectos de la vida. Y muchas veces pasa que nuestros hijos piensan que si no se portan como nosotros esperamos, no los queremos. ¿Cuánta gente hay, lamentablemente, ¿no?, que todavía algunos no abrieron los ojos, pero que cuando sus hijos no son frum, no son religiosos, los echan de la casa? Las reglas acá son así. ¿No te gusta? Ahí está la puerta. No es tan común en Chabad, Baruch Hashem, pero en otros grupos sí es común. ¿No te vestís con tznius? Ahí está la puerta. Chao. No tenés lugar en este lugar, en esta casa. Y se olvidan que son sus hijos. Y Dios te los dio para que los cuides. ¿Qué estás haciendo? ¿Cambia algo que se viste así, se viste asá? Que habla de esta manera, habla de la otra manera. Cumple esta mitzvah y no cumple la otra. O no cumple ninguna. ¿Qué diferencia hay? Entonces lo primero que pasa, y esto es lo que está diciendo este Maimar, como yo lo entiendo, Dios mismo nos llama a nosotros y muestra el aprecio que Él tiene por nosotros, incluso en Mitzrayim, en los 49 portales de impureza. Yo te quiero igual. Y los ángeles diciéndole, pero el tipo es un idólatra. Es la peor aveira que puedes hacer. La idolatría en el Tanaj mismo está ejemplificado como un tipo que se va con otra mujer. Chao, me casé con vos. Y supuestamente teníamos una familia. Y tengo 50 esposas más. ¿Cómo es esto? Eso es idolatría. Eso es Avodá Zara. Literalmente. Y sin embargo Dios dice, yo te quiero igual. No te puedo ni cambiar por otro. Sos mi hijo. Te aprecio. Mi hija, lo que sea. Nada va a cambiar. No te preocupes. Y no solamente eso. Lo dice y nos llama por nuestro nombre y nos cuenta. A pesar de lo que somos. Y cada uno se conoce a sí mismo, etcétera, etcétera. Es muy poderoso lo que está diciendo el Rebe. Y ese llamado, todo esto venía ¿para qué? Para decir justamente esta última línea del Rebe, me parece que la más poderosa del Maima. Ese llamado que Dios hace hacia nosotros para hacernos saber que nos quiere, es lo que nos da capacidad para servirlo. Dicho de otra manera, ¿tenés un hijo que no le importa tres pepinos el judaísmo? Mostrale que lo querés, que lo amás, que no hay nada más importante en tu vida que él. Eso es lo único que quizás lo va a hacer volver a algo de Yiddishkeit. ¿Qué le vas a decir? No podés hacer esto, no podés hacer lo otro. ¿Qué pensás, que no lo sabe? Sí lo sabe. ¿Cuántas veces se lo dijiste? ¿Cuántos años fue a la escuela? Ya lo sabe. Con gritarle y decirle cosas, no sirve para nada. No es tonto. No estamos hablando de gente enferma, es gente común y corriente, normal. No es tonto. ¿Eh? Porque no saben. ¿Quién? Ah, el chico, ¿por qué no cumple? Puede haber montones de razones. Piensa que no lo quieren, porque puede tener algún trauma con alguna cosa, puede haber sido abusado. Andá a saber, la cantidad de problemáticas que todos podemos llegar a tener son innumerables. Pero lamentablemente el tratamiento sobre eso no es acá te voy a mostrar cómo son las reglas. No sirve para nada. Y echarlo ni menos todavía. Si ya pensaba que no lo querían porque no cumple nada, ahora lo tiene claro. Es obvio que no me quieren. Mirá, me están echando de mi propia casa, de mi cama, mi almohada, me echaron.
Claro, todo lo que me querían dependía de lo que yo haga.
Oh, exacto. ¿Soy tu hijo o no soy tu hijo? Claro. Con los bebés es fácil verlo. El bebé, obvio, es un bebé, pero se hace encima. Y uno va con toda la alegría y le cambia el pañal. Pero está sucio. Y a mí me ha pasado, tu nene lo estás cambiando y te hace pillo encima. ¡Pim! Te estoy ayudando, te estoy limpiando. Y mirá cómo me respondés, que le vas a gritar, le vas a decir algo. ¿Estás loco? ¡Es un bebé! Sonreís, te vas a lavar la cara, te vas a bañar, lo que sea. Y otra cosa. ¿Pero te hizo encima o no? Y sí, te hizo encima. Pero no significa nada. No quiere decir nada. Lo querés igual, lo ayudás igual, lo cambiás igual, etcétera, etcétera. Bueno, con el nene más grande, quiero decir, hay que aplicar lo mismo que con el nene más chico. Pero las razones pueden ser innumerables. Innumerables. Este llamado por nombres y por cuenta que Dios hace de nosotros, volviendo a lo que dice el Rebe, nos da la capacidad para servirlo a Él. Nos da fuerzas para servirlo a Él. Dicho de otra manera, cuando Dios nos informa y nos hace saber que nos quiere, nos da más ganas de cumplir una mitzvah. Y este asunto es en forma de que Dios nos cuenta y nos nombra. Menam bishmoisa, nos cuenta con nuestros nombres. Es decir, que en los nombres mismos, que dijimos que en el capítulo anterior, que el nombre se refiere al alma, cómo está unida a un cuerpo, en ese mismo lugar tiene que haber un minyan. Es decir, nos cuenta. Y esto se refiere a la esencia del alma literalmente. Dicho de otra manera, es medio difícil de explicar quizás, pero el Rebe dijo que hay dos niveles, hay montones, pero acá está haciendo referencia a dos niveles del alma. El alma como es en su esencia y el alma como está relacionado en cuerpo. Entonces el Rebe está diciendo que en el cuerpo se revela el alma tal y cual es por encima del cuerpo. Que se revela la esencia del alma incluso como trasciende el cuerpo dentro del cuerpo, aquí abajo. Dicho de otra manera, que tu hijo tenga claro que lo querés, pero clarísimo. Regalarle cosas, abrazarlo, besarlo, llamarlo por el nombre, que lo tenga clarísimo. Ay, no cumple ni los años, no importa. No importa, porque tenga claro que vos lo querés igual. Este es tu lugar, esta es tu casa, yo soy tu padre, te voy a querer independientemente de lo que hagas, no me interesa nada.
¿El cumplimiento de la mitzvot tiene que estar, tiene que depender del afecto del padre?
No, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que el hecho de que un padre, madre, lo mismo, muestre afecto por sus hijos, esto le da la capacidad a sus hijos de vivir la vida como los padres la viven. Si Yiddishkeit, si el judaísmo para tus hijos es un sufrimiento, nunca van a querer Yiddishkeit. ¿Para qué lo van a querer? Y si ellos ven a sus padres sufrir, ¡oh, veis, mir, viene Shabbos! Y todo el mundo gritando en la casa, y es un balagán, es un desastre. Y todo. ¿Quién quiere Shabbos? ¿Para qué lo querés? Si toda tu vida viste como tus padres sufrieron por las mitzvahs, y hay que comprar matzah, y la matzah, ¡oh, dicen que es el pan de los pobres y es más caro que no sé qué cosa, bla, bla, bla! Y quejas, y quejas, y te quejas de todas las mitzvahs. ¿Por qué tus hijos querrían cumplir mitzvahs? Todo lo contrario. Un símbolo de sanidad, de, ¿cómo se dice?, mental. Déjame esto, no necesito nada de esto. Mis padres sufrieron toda la vida. Yo voy a ser feliz comiendo treif, has vejan, Dios libre y guarda. Soy feliz, no me quejo de nada. Bueno, la hamburguesa de Burger King es más rica que la de McDonald's. Bueno, anda Burger King, ¿qué problema hay?
Pero sin embargo hay, digamos, consecuencias, por ejemplo, si un hombre se casó con una goya, ya no puede subir a la Torá que quiere.
Esto hay costumbres y formas, y sí, hay un marco, hay un límite, claro que sí. Claro que sí, hay un límite.
Yo no estoy queriendo, pero hay cosas que ya no puede hacer. Quizás.
Bueno, mismo en Mitzrayim hay algunos que se quedaron, ¿no?
Sí. De hecho, la plaga de la oscuridad, ahí Dios se llevó, no me acuerdo el número exacto, pero si eran 2/3 de los judíos se murieron ahí, porque no querían salir. Sí, exacto. Exacto. Bueno, lo mismo pasa. De vuelta, cada comunidad tiene sus costumbres. Yo no me meto con eso. Lo mismo pasa con esto de dar una aliá, no dar una aliá. Hay cosas que están en Shulchan Aruch, cosas que no están en Shulchan Aruch, pero hay un marco. Sí, claro que sí, hay un marco. Lo que pasa es que hay que ver qué pasó con la vida de esta persona, por qué se casó con esa mujer. Hay tantos factores que van cambiando la historia. Uno no puede gritarle en la cara, ¡ah, pero vos te casaste con una goya, andate de acá! Claro. Hay que tener cuidado. ¿Bien? Hay que tener mucho cuidado. No, entonces, ¿qué significa Menam Bishmoisam? Que Dios nos cuenta con los nombres, que se revela en la forma de expresar amor a través de los nombres, que se refiere a cómo el alma está relacionada con el cuerpo, se revela ahí la forma de expresar amor con la cuenta, que es como el alma está relacionada, no con cuerpo, por encima de estar relacionada con el cuerpo. Y esta es la razón por la cual el asunto de Menam Bishmoisam, Dios nos cuenta con los nombres, es justamente el relacionado con aquellos que vinieron a Mitzrayim. La Parsha habla de Mitzrayim, porque la necesidad, y esto es, el Rebbe está apoyando el mismo punto, que dijimos antes, de educación, del amor, los hijos, etc. La necesidad de expresar amor con los nombres al pueblo de Israel son ¿a quién? A los que llegaron a Mitzrayim, a los que están en Mitzrayim. Es decir, para que la esencia del alma, la reflexión del alma, venga a Mitzrayim, a Egipto, en un cuerpo y en un alma animal, al punto tal que está en Golus, literalmente en exilio, a través de cómo se sale de esto, que Dios nos cuenta con nuestros nombres. Es decir, que incluso en la reflexión del alma que se encuentra en Mitzrayim, en Egipto, en un cuerpo, en Golus, en exilio, en el alma animal, etc., ilumine la esencia del alma que no fue a Mitzrayim, porque está por encima de la relación con el cuerpo. Y que a eso le dé la fuerza de no ser influido por los ocultamientos y las dificultades del cuerpo, del alma animal, sino todo lo contrario. Cumplir la misión, refinar el cuerpo y el alma animal y la porción del mundo y hacer de todo eso un recipiente para Dios. O sea, el Rebbe lo llevó a cada uno de nosotros. Ah, te estamos hablando de una historia del pueblo judío en Mitzrayim, eso fue hace 3.000 años, ¿qué me importa? No, no, no. Nosotros estamos en Mitzrayim. Estamos en un cuerpo, en un alma animal, etc. Y más en particular, el asunto de Menam Bishmoisam, que Dios nos cuenta con nuestros nombres, o con sus nombres, lo que sea. Esta es la unión de la esencia del alma, el concepto de Minyan, con la reflexión del alma que está en el cuerpo, el asunto de un nombre. Esto es en dos aspectos, volviendo a Pirush Rashi, comentario de Rashi. Todo esto empezaba porque en Parshas Vayigash Dios cuenta a los judíos que en la práctica o los hijos de Jacob, lo que sea, que bajaron a Egipto. Estaban vivos, caminando hasta Egipto. En Parshas Shmos estaban todos muertos. Ya pasaron muchos años. Y sin embargo Dios los cuenta también. Los cuenta en vida y los cuenta en muerte. Y esto es lo que el rey va a explicar ahora. Todo lo que dijimos ahora es todo muy lindo. Y ahora lo aplicamos a dos aspectos. En vida y en muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que así como que para que una persona, la fuerza de la reflexión de su alma, la reflexión de su alma, mejor dicho, le dé fuerza para poder cumplir su misión estando en un cuerpo, en vida, y para eso tiene que iluminar, perdón, en su cuerpo, en su alma, la esencia de su alma, esta es la cuenta, esto es en vida, para que pueda servir a Hashem, tiene que estar iluminando en vos la esencia de tu alma. Lo mismo ocurre del otro lado, a través de que la esencia de la Neshama le da fuerzas del alma, le da fuerzas a la reflexión del alma para cumplir su misión en este mundo. A través de esto, después de que la persona cumplió, en las palabras del Rebe, la reflexión del alma cumplió su función, cuando la persona fallece, Dios vuelve a contarnos con nuestros nombres. Es decir, que la reflexión del alma genera una elevación en la esencia del alma. Ahora explico esto, son tres líneas más, después lo explico. Como es sabido que la elevación que se genera en el alma a través de que el alma desciende aquí abajo, no es en la reflexión del alma, sino que a través del servicio a Dios con la reflexión del alma en el cuerpo, ahora explico, por cuánto está relacionada con la esencia del alma, al punto tal que la reflexión está unida a la esencia, se genera una elevación también en la esencia del alma. Punto. Hasta aquí el Maimer. ¿Qué dijo el Rebbe en la última línea? Es clásico el concepto hasídico, Yerida Tzere Jalía. Hay un descenso para un posterior ascenso. Y acá lo que el Rebbe está diciendo es lo siguiente. Está la esencia del alma. Y está como el alma se expresa, que se llaman Ha'ara, la reflexión del alma. En esta reflexión del alma hay dos cuestiones que el Rebbe explicó. La reflexión del alma que no está en el cuerpo, la reflexión del alma como está en el cuerpo. Que eso es cuenta, la que no está en el cuerpo, reflexión es como una expresión. La reflexión del alma como no está en el cuerpo, arriba, qué sé yo, y como está dentro del cuerpo. Minyan, la cuenta, la reflexión del alma, representa la reflexión del alma que no está en el cuerpo. Shame, nombre, representa la reflexión del alma que está en el cuerpo. Bien, a través del trabajo con estas dos cosas, lo que se termina elevando es la esencia del alma. Esto es lo que dijo el rey acá. En vida, la Neshama te da fuerzas para cumplir tu misión aquí abajo. ¿Cuál es la parte de la Neshama que te tiene que dar fuerzas? La que tiene que ver con Minyan, la reflexión del alma que no está relacionada con el cuerpo, que se revela acá abajo. Buenísimo. Cuando morís, después de los 120 años, lo que sea, esto genera que la esencia del alma misma, no las reflexiones del alma, la esencia del alma se eleve por sobre el nivel en el que estaba antes de bajar. Porque si no vas a decir, ¿y para qué va a bajar la Neshama? Que se quede ahí arriba, va a estar muy bien ahí, siguiendo ahí. No, baja para una elevación. ¿Qué tipo de elevación? Una elevación que solamente se puede lograr aquí abajo. ¿Cómo? Bishmoisam, el alma relacionada con el cuerpo. Anda a cumplir mitzvahs, anda a estudiar toira, aquí abajo, cuerpo en alma. Esto genera una elevación en la esencia misma del alma. Y esta es la explicación de que estos son los nombres del pueblo de Israel y la explicación de Rashi, que Dios nos cuenta con nuestros nombres, la combinación de ambas cosas. ¿Para qué? Para que incluso si estás en Mitzrayim, haya una elevación, haya una expresión, perdón, del aprecio que Hashem tiene por nosotros, y esto genere posteriormente una elevación de la esencia de la Neshama.